Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este miércoles 7 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. El gobierno de Donald Trump continúa con su política de aranceles e imposiciones a los productos que llegan de fuera de Estados Unidos. Lo último es el impuesto o arancel que quiere impulsar a los metales, en concreto al acero y al aluminio de Europa. Un impuesto que encarecería el transporte y la logística de esta materia prima, en concreto un 25% en el caso del acero y un 10% para el aluminio. Algo de lo que estamos pendientes, ya que aquí tenemos en Extremadura el grupo Gallardo y su siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros. Una empresa que exporta el 70% de lo que fabrica, pero que no tiene entre sus principales destinos el país norteamericano. No obstante, existe preocupación, ya que el grupo teme que aquellos productores que sí exportan a Estados Unidos ahora elijan otros destinos para llevar su materia prima. Es lo que nos ha contado en la cadena COPE Saturnino Lagar, representante de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Extremadura.
Es verdad que si Donald Trump pone estos aranceles, pues al final nos repercutirá, porque quienes ahora venden más que siderúrgica Balboa a Estados Unidos, pues dirigirán su mirada a otros mercados que probablemente pues sí sean en los que siderúrgica Balboa son referentes. Por tanto, nos preocupa la situación y que aunque a primera hora no nos afecta directamente, pues puede que al final nos termine afectando.
Desde la Junta de Extremadura ya se han puesto del lado de la empresa y asegura que estarán atentos ante cualquier restricción. Isabel Gel Rosiña, portavoz de la Junta.
La disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura es siempre acompañar y defender los intereses de quienes se pelean cada día por crear puestos de trabajo en nuestra región, sea el Grupo Gallardo o sea como sea. Por tanto, la manera de proceder de este gobierno, por supuesto, será la de poder hablar con la empresa afectada, con aquel que pelea cada día porque en esta región se mantengan los puestos de trabajo.
Y en las carreteras hemos despertado con un accidente en la regional X100 que une ambas capitales de provincia, Cáceres y Badajoz. Ha consistido en la colisión de un camión contra una furgoneta en la que la furgoneta ha salido ardiendo. Se ha saldado con 3 heridos, una mujer de 23 años y 2 hombres de 24 y 37 años que por suerte han resultado heridos leves. Por cierto, la DGT informa que permanecen 2 carreteras secundarias cortadas en Extremadura, en concreto la provincial CC19.3 en Mesas de Ibor, en la provincia de Cáceres, por inundaciones, y otra provincial, la BA 062 en Badajoz, por obras. Y en cuanto al tiempo, continuamos bajo la tregua que nos está dando la lluvia. Tenemos cielos nubosos en la región en una jornada en la que las máximas oscilarán entre los 13 y los 16 grados. Nubes que están en aumento porque la tregua se acaba ya esta tarde-noche y vuelven las lluvias para quedarse. Los detalles de la predicción los da en COPE Javier Piñero, nuestro hombre de las nubes de Meteoiberia.es.
Ya esta tarde-noche entra un nuevo frente, está ya asomando prácticamente por Portugal con algunas lluvias débiles, localmente moderadas, que a lo largo de esta madrugada sobre todo entrarán en la región y volverán a repartir lluvia a prácticamente todas las comarcas, y seguramente lo seguirán haciendo porque parece que esta entrada de precipitaciones continuará incluso más allá de mediados de este mes de marzo.
Pues como se ha escuchado, las lluvias se quedarán durante unos días más. Precisamente ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura ya ha activado avisos para el viernes en Extremadura. Son de color amarillo por lluvia y viento en el norte de la provincia de Cáceres, por lluvias en la comarca del Tajo Alagón y por viento en la Siberia y en las comarcas de La Serena y Tierra de Barros, en este caso en la provincia de Badajoz. Son las 2:52. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
Tu familia, tu salud, tu tierra, tu ganado. Cuando algo es realmente importante para ti, no lo dejas en manos de cualquiera. En Liberbank tenemos un equipo de especialistas para tramitar la PAC. Además, te ofrecemos el anticipo de las ayudas y la financiación que necesites para tu explotación. Liberbank corresponde.
COPE Extremadura.
Estar informado.
También este miércoles hemos conocido 2 nuevas licitaciones importantes. La primera la recoge el Boletín Oficial del Estado, que anuncia la adjudicación por parte de Adif del proyecto de obras complementarias del montaje de vía de la alta velocidad en Extremadura, en concreto en el tramo entre Mérida y Cáceres. El presupuesto es de casi 748.000 euros y la contratista es la empresa ferrovial Agroman S.A., algo que valora muy positivamente desde la delegación del Gobierno en Extremadura, señalando que con esta nueva adjudicación se vuelva a demostrar el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para solucionar las deficiencias deficiencias en infraestructuras que tenemos en Extremadura. Y la segunda está en el Diario Oficial de la Región. Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo puente en Alcántara, un viaducto que permita salvaguardar al puente romano, una de nuestras joyas del tráfico rodado. Se han presentado unas 15 ofertas. Finalmente ha ganado una UTE formada por tres empresas que tiene un presupuesto de casi 193.000 euros esta redacción del proyecto. Aún no hay fecha para el inicio de las obras, que tardarían unos 14 meses en finalizar. Y la polémica del día y la última hora está relacionada con la huelga prevista para mañana 8 de marzo, la huelga feminista. Todo tras las críticas de los sindicatos en las que aseguraban que la Consejería de Educación estaban poniendo trabas en hacer los paros en los centros de Extremadura. Finalmente hay acuerdo entre Junta y sindicatos y los paros se van a realizar en las dos últimas horas del turno de mañana y en las dos primeras horas de la tarde en el sector educativo, algo que habían acordado de forma verbal para no provocar incertidumbre en los padres y que ahora ya se ha rubricado. Hay que recordar que los paros para la huelga de mañana en el resto de departamentos y empresas son de 11:30 a 1:30 por la mañana, de 4 a 6 por la tarde y también las dos primeras horas del turno de noche. La Junta ha señalado que no va a tener agenda, salvo la del pleno de mañana en la Asamblea, en señal de apoyo a las movilizaciones. De nuevo, Isabel Gil Rosiña.
¿Cómo hacen huelga los gobiernos? Pero eso no nos impide que los gobiernos sí tengamos gestos y queramos estar, porque este gobierno es un gobierno que milita en la igualdad, que toma decisiones que vienen a mejorar las políticas públicas de igualdad en Extremadura, que lo viene haciendo estos dos años, y mañana no habrá agenda en los miembros del gobierno de la Junta de Extremadura.
En cuanto a servicios mínimos, en sanidad habrá el mismo personal que un domingo o un festivo para los servicios de 24 horas y en la administración regional se mantendrán los registros abiertos. Y mañana 8 de marzo, además de huelga, también se conmemora el Día Mundial del Riñón. Casi 50.000 mujeres de los 101.000 afectados en Extremadura que sufren una enfermedad renal en la región, una dolencia que se desarrolla sobre todo en personas hipertensas, obesas, diabéticas, y también hay que tener cuidado con la automedicación. El año pasado se realizaron en Extremadura 54 trasplantes de riñón. Uno de ellos lo recibió Antonio Juan.
Yo, gracias a Dios, voy a cumplir 70 años y desde hace 5 años que me han trasplantado, a mí me han dado vida. Yo lo único que puedo es agradecer a la persona, a los familiares que ha autorizado esa donación de órganos, que me ha tocado a mí uno, y la gente se debe de concienciar más en colaborar en la donación de órganos.
Por cierto, hablando de sanidad, hay un nuevo número de teléfono para solicitar las consultas de atención primaria. Comenzará a funcionar mañana 8 de marzo. Toma nota, es gratuito, el 900-100-737, 900-100-737. Tienes la información también en nuestras redes sociales. Y hoy, un convenio suscrito entre el Obispado de Plasencia y la Fundación Banco Sabadell permitirá la catalogación de los fondos bibliográficos de la Biblioteca del Palacio Episcopal Placentino. La Fundación Bancaria invertirá 25.000 euros en la catalogación de estos 5.000 volúmenes que datan de entre los siglos XVI y XVIII para su conservación y posterior difusión. Gorka Díaz Majadas es el técnico documentalista y responsable del proyecto.
Está distribuida en 6 anaqueles, abarca todo lo que es la ciencia del siglo XVI, XVII y XVIII. También encontramos algunos incunables, de momento hay localizados 3. Básicamente en esta primera fase los trabajos que se van a realizar son inventario y catalogación. Aparte, en el inventario hay que realizar una limpieza de todas las obras.
Y los ciudadanos pueden descargarse ya la nueva app de la Junta de Extremadura. Su nombre es Junta al Día. Está disponible de forma gratuita para iOS y Android. Se trata de una aplicación en la que todos los ciudadanos podremos consultar los acuerdos del Consejo de Gobierno, las noticias de interés, la agenda pública del Gobierno regional, y además contará con un apartado llamado Me Interesa, un sistema que permitirá que el ciudadano reciba en su dispositivo móvil un aviso de aquella cuestión que le interese. De nuevo, Isabel Gil Rosiña.
Cuando uno selecciona la opción de Me Interesa, si yo soy una agricultora y me interesa conocer todas las noticias que en materia de agricultura o desarrollo rural tome esta administración, pues me saltará una alarma que me advierte de que la Junta de Extremadura ha tomado una decisión respecto de esa política concreta que es la agricultura, la sanidad, la educación o aquello que me interese.
Recuerda el nombre, la app se llama Junta al Día. Y los tejados de los edificios de Cáceres tienen un potencial fotovoltaico de 7 kilovatios hora, así lo determina un estudio de la Universidad de Extremadura elaborado junto al Ayuntamiento de Cáceres y con el objetivo de que los ciudadanos puedan analizar la rentabilidad de instalar sistemas solares y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica. Luis Álvarez es uno de los responsables de este proyecto.
Muy interesante. Para todos los ciudadanos y para todas las empresas que trabajan en este sector, que bueno, tienen a su disposición un estudio de toda la ciudad, un estudio riguroso, un estudio científico que no está basado en cálculos cualquiera, sino que se ha hecho concienzudamente con datos reales y que, bueno, yo creo que es muy interesante.
Pues con este apunte vamos a llegar casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales de estas y otras noticias. Apunta en Twitter @copeextremadura y en facebook.com/copeextremadura. Ahora continúa escuchando la cadena COPE con La Tarde y Ángel Expósito.